Buen día, Javier Panza, ¿cómo está usted?
Bien, acá doctor, trabajando desde temprano con Juan Cáceres. Y usted es abogado, representa a muchas familias que fueron, bueno, literalmente también sometidas por González Daher, doctor.
Sí, Javier, para la audiencia, para vos. Voy a tratar de ser concreto, conciso y didáctico.
Sí.
En primer lugar, quiero decir, porque la radio es un medio de instrucción ciudadana y yo quiero que tu radio sea el camino, el cable, para que la gente se instruya y sepa sus derechos. La usura está penada en la Biblia, bueno, los que no creen en la Biblia, con mucho respeto, está penada en la Constitución, está penada por el Pacto de San José de Costa Rica. Constitución y Pacto de San José dice que la explotación del hombre por el hombre y la usura están fuera de la ley, y está penada por el Código Civil y el Código Penal. Y el Código Penal, en su artículo 193, dice: el que explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de otro, cuando hablo necesidad, no hablo solamente de estado de pobreza o indigencia. Necesidad quiere decir que Javier Panza en diciembre va a cobrar un aguinaldo especial y se compromete con el usurero, con Ramón González Daher y su hermano Oscar, en que en diciembre le va a pagar una cuenta porque su mamá o su tía están enfermas y él quiere ayudarle para que se vayan a un hospital mejor. Es el estado de necesidad, no precisamente pobreza. Ojo con eso. Entonces, el que aprovechándose del estado de necesidad, ligereza en experiencia, ¿verdad?, de otro, se hiciere prometer para sí o para un tercero beneficios, o lucro desmedido o garantía desigual o desmedida, tendrá cuando el hecho se realiza por medio de cheque o pagaré, hasta 10 años de cárcel. Punto. Y hago la siguiente consideración para que la gente entienda. Cuando el Código Penal establece que la pena privativa de libertad está estipulada por más de 5 años, se llama crimen. En el Código Penal eso no acepta medida alternativa. Ahora hay una posibilidad, pero eso debe analizar el juez.
Sí.
En este caso, como es tipo agravado y subsumen otros tipos penales, González Daher, menos de 10 años, tiene que quedar en la cárcel si hay justicia en el Paraguay. Y tiene que quedarse en la cárcel de los comunes.
Doctor Federico Campos, interesante lo que nos explica. ¿Usted representa a cuántas víctimas de los González Daher?
Hoy amanecí con 48 ya.
¿Cómo, por ejemplo, sometió a estas personas Ramón González Daher, según sus clientes?
Te cuento. Vamos a hacer un ejemplo para la ciudadanía. Voy a poner tu nombre, Javier, para que te sientas mal luego.
Sí.
Anulo y transmuto después, ¿verdad? Pero vamos a poner. Javier Panza tiene que cobrar a fin de año. Viene su tía, no sé, tía Chichita, y te dice: Javier, mi hijo, si no me opero, me voy a morir. Tengo que hacer un trasplante de tal órgano del cuerpo. Vos, que sos un tipo noble, Javier, desesperado te va al banco y el banco te dice: mira, Javier, yo sé que tu casa vale tanto, yo te veo en la tele, sos un tipo que es cierto, tu certificado de trabajo funciona, sos una persona excelente, pero los trámites burocráticos, financieros y bancarios no dan para darte para pasado mañana, que es el día que tu tía necesita un riñón, un hígado o lo que sea. Entonces vos en estado, ahí por ejemplo, vos no sos un tipo pobre, pero sos un tipo en estado de necesidad, que va a hacer cualquier cosa con tal de salvar a tu tía. Ahí se configura el estado de necesidad. Entonces, voy a hablar en guaraní. Eres juego usurero de Endape.
González Daher Endape.
Desrejó González Daher Endape. Gordero le dicen a la calle él, porque él mandó cerrar, entonces es peatonal luego. ¿Entendés? Te va a estacionar tu auto ya 4 kilómetros por ahí de su casa, caminando en chas, ¿verdad? Y te sentas. Y hay un cartelito lo que dice ahí: nadie te invitó, je. Entonces ya para que te ubique ya. ¿Entendés? ¿Querés plata? Bienvenido. Observación: nadie te invitó. Entras y te dice: ¿qué tal, Panza? ¿Cómo te va? Bien. ¿No querés tomar un cafecito? No, gracias. No, tomá, si quieres un café más, yo bien aguado para ahorrar. Listo, perfecto, le metes ahí un café, esto, lo otro. Entonces te dice: bueno, dame ya un cheque. Y vos quitas tu cheque diferido y te dice: no, cheque diferido no. Quiero cheque al día. No, pero eso es ilegal, vos le decís. Eso es ilegal, ¿no? ¿Verdad? El Banco Central dice que cuando uno va a hacer un pago, a posteriori tiene que usar la chequera diferida. No, claro, él te obliga ahí ya comete el primer delito.
Tómalo o déjalo, crimen. ¿Verdad?
Claro, te este, dice, checa al día. Y vos desesperado te acordás de la cara de tu tía que de chiquitito te cuidó y le decís, bueno, listo, quita tu otra chequera, ¿y qué tengo que hacer? ¿Te pongo la fecha para que vas a cobrar? No, sin fecha.
En blanco. Nomás, yo, tía,
en blanco la fecha. Vos querés 70 millones y te dice, haceme por 100. Pero, ¿cómo? Si antes de los 6 meses te iba a devolver, le decís vos. No, y bueno, yo no te invité acá. 70 millones y te pone, ya quita de su, el modo operandi, ya quítalo de su cajón. Por eso en la tele y en la radio, perdón, en la tele y en el diario se ven los fajos de billetes que a montones encontraba un tipo Pablo Escobar en su casa. Ya quítalo y pum, pone los 70 palos sobre con gomita, nuevito, sobre su escritorio. Acá tenés los 70 millones. Firmame que a tu que tu tía se tiene que operar, será pobrecita. Acá voy a rezar, tengo mi billetita acá, cupé. Ese es el tipo, tiene una, atendé, porque me contó un cliente, tiene un busto del general Alfredo Stroessner, que Mancilla, lo único bueno que habrá hecho en el Paraguay, el pobre general Stroessner, verdad que no es ni un pobre tampoco, verdad, pero bueno, si se despierta el general Stroessner, le mete palo a este hijo de su madre. Tiene un busto del general Stroessner.
Pero aquí, doctor, porque hablar de los González Dar más Stroessner ya es muy catastrófico, Gina.
No, pero peor, tiene una virgencita que acupé. Eso es lo más triste.
Adiós, ¿verdad? Orando y con el mazo dando.
Bueno, entonces vos, Javier, de mañana general Stroessner, déjale mañana la virgencita en ella, bota y mema túnel, ¿ves? Entonces le hace el cheque y le decía, ay, la fecha te dejo en blanco. Sí, Javier, yo jamás te voy a presentar este cheque. Por favor, si somos amigos, vos un chico excelente. Y te pone con lápiz, wow, ¿qué fecha es lo que querés pagarme? Y más o menos en diciembre, porque en esa época más o menos la Radio Unión me va a dar mi aguinaldo y un refuerzo. Perfecto. Agarró el 70 palos, tu tía se opera, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero se complica la operación. Salió medio mal, necesitamos saber. Pero ya no te podemos ir junto a él, pues ya, chao tu crédito. Llega el día de pago, le llamás 2 días antes y le decís, che, Ramón, no haya depositado el cheque. Y ahí te dicen, no, ya deposité yo. Pues, ¿cómo? Yo te dije en diciembre. Yo te dije el 17 de diciembre. No, pues estaba necesitando la plata, hermano, y ya metí. ¿Cómo? Sí, hule. Y allá vos te quedás rezando. Mientras tanto, él le llama a Natalia Fuster, a Néstor Cañete, a cualquiera de los fiscales que su hermano, acá viene la asociación criminal, acá la historia, acá ya entramos ya en los detalles del crimen. El hermano de González Gáez, Oscar, no Ramón, Oscar, repito, el ex senador, presidente del jurado de enjuiciamiento más escuchado, es el que nombraba jueces y fiscales, sobre todo en Central y sobre todo en Luque, donde ellos son los reyes de Luque, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Como la Edad Media, ¿entendés? El confesor y el verdugo. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal agarra y te manda una notificación a vos para una testifical, indagatoria o informativa. El Ujier fiscal, que es toda una mafia que existía en el Poder Judicial y ahora se acabó, en el Poder Judicial de Asunción se acabó porque el sistema es electrónico y ahora a tu abogado le tienen que notificar a su computadora y ya no hay más ese voladora. Es la voladora. En el Ministerio Público todavía funciona la voladora. Viene el Ujier del Ministerio Público y pega por la puerta de Javier Panza. Se va y pregunta, ¿hasta la casa de Javier Panza? Sí es. Se va y pega por tu puerta. Se aleja y con su celular quita foto. Que es tu casa. Es más, le quita foto a tu jardinero y a tu perro, para que nadie dude. Pero comete ahí un acto de prevaricato grave. Despega otra vez la notificación. Javier Panza llega cansado después de un día arduo de televisión y radio, nunca se enteró que tenía un proceso penal encima por deuda. No existe prisión por deuda. Pero ya te están haciendo ya por estafa. Entonces, nunca te enteraste, la fiscala te imputa, ella en su expediente ya puso que ahí imprime la foto donde se te pegó por tu puerta, te diste por notificado, te imputó, te llamó al 242, que es la audiencia para ser escuchado ante un juzgado, nunca te fuiste, porque ni siquiera hizo lo que dice la ley, que es cuando no se te encuentra avisarte por medio de la comisaría más cercana, obviaron ese paso, es un juicio exprés, ¿verdad? De la Choré, el juez ya quita tu rebeldía, entonces la fiscala, ofuscada porque no acudiste al llamado de la justicia, Javier Panza, señor juez, que ante la situación inminente de haberle avisado al señor imputado no se ha presentado, pido su rebeldía. Paeje y se rebeldía. ¿Qué quiere decir rebeldía? Que no te presentaste al llamado de la ley, por lo tanto, decreta tu prisión. Entonces ya estamos ante un tipo que le quiso prestar plata a su tía para operarse, que tiene una orden de captura. Se va Javier Panza a la peluquería un día y frente a todo el mundo una patrullera con generalmente así tipo fope, frente a todo el mundo, ¡pa! Esposa te ponen y prenden su sirena. ¡Jaya, jaya, 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 jaya! Dice el comisario, cae el comisario. ¡Yupique! ¡Te las core! Desesperado Javier Panza le llama a Federico Campos López Moreira, el abogado penalista, que es el único que le garrotea a los bandidos, y me dice, ¡che, Fede! ¿Me están llevando preso, será? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé, boludo, no sé. Eso es lo peor de todo, no sé. El comisario me dijo que es porque le debo a un saledad y que le tengo que pagar. Y dijo, ¿qué? ¿Y cuándo se te inició? ¿No se notificó? No sé, nada. Entonces ahí tu abogado, mientras vos estás en un calabozo comiendo mosquitos, se va y dice, ya encuentro que ya tenés ya imputación, no te fuiste a los 42, hule. Entonces, desesperado, muchas veces me ocurrió, llegué y el cliente ya le dio su casa a un saledad para que su vecino no se entere. Por eso también, recién medio me peleé con Carlos Báez, porque Carlos Báez demasiado quiere saber quién es lo que son mis clientes. Le digo, Carlos, ¿qué te importa vos quiénes son los clientes? Si hay 300 tipos víctimas de esto. Porque hay gente, eso también quiero decir, esto es como las adicciones. Todo el mundo sabe que fulana o fulano murió de sobredosis y no se quiere decir.
Doctor Campos, de estas 48...
No se quiere decir que uno se fue a un usurero.
De estas 48 hasta víctimas que usted representa, ¿cuántas le entregaron sus casas a González Daer?
Y bueno, mira, tenés gente que entregó casa, tenés gente que entregó moto, tenés gente que entregó palacio, de todo. ¿Entendés? No, estas 48 no entregaron. La mayoría de mis valientes, como yo les llamo.
Doctor Campos, ¿me permite hacerle unas preguntas?
Sí.
Sí, porque la idea es conversar un poco. Sí. Exactamente, ¿cuáles son las acciones que usted está realizando como abogado representando a estas 48 víctimas?
Y bueno, ahora vamos a meter en cascada todas las denuncias. Yo no puedo ser muy explícito con mi... Toditos los abogados de él están escuchando ahora la audición. Yo no te puedo decir todo lo que voy a hacer, pero voy a hacer lo que te puedo adelantar que ya sé que ella decía.
Y que ella adhesiva
que la imputación.
Dentro de la investigación que abrió Osmar Osmar Legal.
Sí, claro, y con los dos principales que son el escribano Suizarreta, que tengo su poder, ¿verdad? Y el arquitecto Mendoza Yantey, que también tengo su poder, que son los más valientes, que son personas excelentes de la sociedad paraguaya, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
el escribano Suizarreta también fue víctima de González Daer.
Sí, le agarraron preso en el aeropuerto cuando se estaba yendo a operarse a San Pablo. Le pusieron dos esposas, perdió su vuelo, le pusieron esposa por la mano, le dijeron, le mandaron ahí al lado del baño y perdió su vuelo, casi no se operó y nada. Ya
¿cuándo fue preso eso?
Pero esto fue hace más de un año, ya salió en ABC y todo.
Doctor, y usted describió claramente ese esquema en el que desde el jurado de enjuiciamiento el poder que tenía Óscar González Daer con esas designaciones, con esos aprietes, esas coacciones y esas órdenes que recibían jueces y fiscales. Claro que no hay alguna excusa válida para que ese juez o ese fiscal actúe del modo en que actuó. ¿Ustedes también van a accionar sobre en estos puntos específicos?
Ahí está. Muy buena pregunta. Por supuesto que sí, hermano. Esto no puede quedar acá así nomás. Es lo que yo le dije ayer a otro medio. Si nos quedamos con un González Daer, hermano, miembro de la asociación criminal, cuando hay dos o más reunidos en nombre de un crimen, se llama delito. ¿Ok? O crimen. Hay asociación criminal. Eso es lo que yo le recriminé a la fiscal, a esta de apellido Alcaraz, y a los más legales. Que le dije, pero hermano, si hay una audición de cardinal en donde González Daer le dice a una jueza, hola jueza, Diana Remedamaso, bien, me sale. Hola, jueza. Óscar González Daer te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ahí, mi hermano, pues tiene una deuda y le debe para mi hermano y ayúdame, na, jueza. Ayúdame, sí, pa, ayúdame, na. Sí, ayúdame, na, jueza. Por favor, te pido.
Entonces, lo que podemos decir, doctor Campos.
Entonces, ahí lo que me da rabia es que la fiscalía, estoy contento como abogado porque está preso este bandido.
Doctor Campos, pregunta específica. Es decir, si nos centramos en esas 48 víctimas a la cual usted está representando ahora mismo, lo que van a hacer es revisar cuál es el proceso penal que enfrentaron estas víctimas, clientes suyos, para de acuerdo a eso hacer la querella adhesiva por asociación criminal.
No, te corrijo. Es? No necesitamos revisar nada. Vamos a pedir como querella adhesiva de estos dos que los tengo ya denunciante adentro, como querella adhesiva. Lo mismo de engañar a uno que a 100.
No, voy revisar, a pedir yo digo que desde se el pidan, punto de
que
vista...
se pidan, que a se ver. Pida, escúchame no mi cuate.
Sí, yo le escuché muchísimo ya hace más de 10 minutos y yo también le quiero preguntar algunas cosas, pues.
Sí, pero vos no sos abogado, pues, Javier.
Yo no soy abogado, soy periodista, por eso quiero preguntar para saber, doctor.
Sí, bueno, pregúntame entonces, dale. Sí.
Lo que estoy diciendo nomás es para identificar a esos jueces y fiscales, revisar esos expedientes, estoy diciendo, para tener la evidencia de que ellos actuaron para beneficiar a los González Daer.
Correcto. Esa es la principal diligencia que vamos a hacer. Que las 300 carpetas de denuncia por supuesta estafa se traigan al juzgado de delito económico de la capital, especializado, porque el único juzgado de delito económico en el Paraguay es el doctor Osuna, el doctor, ¿cómo se llama? El abogado, este, el juez. ¿El que le metió preso?
Otazú.
Ese es un Otazú y el otro creo que es del MAS. Ahí tienen que terminar. En esos juzgados de garantía se tienen que llevar adelante de todo. No acá en Luque, donde ellos pusieron fiscales y juez. Primera diligencia. Segunda diligencia, recurrir ante la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para que todos y cada uno de los casos que denunció por estafa el señor Ramón González Daer con su lacaya y abogada, la doctora Emma González Ramos, sean revisados por la superintendencia y ¿cómo se llama? Seguimiento de expedientes de la Corte Suprema de Justicia. Hay un órgano dentro de la Corte Suprema que revisa si las causas son o no legales.
¿Qué es lo que hacía Emma González Ramos, doctor Campos?
Y ella hacía un control C, control B. La misma denuncia que le hicieron a Javier Panza le hacían a Juan Pérez y Federico Campos. El mismo relato fáctico de los hechos. Ahí luego ya te das cuenta que hay algo mal. No pueden pues a 300 personas González Daer encontrarse en la Plaza de Luque. Su relato es fantástico. Javier, que me encontré con Javier Panza en la Plaza de Luque. A lo que me dijo, Ramón, me fui al banco y se me encerró y necesitaba 115 millones. Y Ramón le contesta que Ramón en un lado de su bolsillo tenía 100 y del otro 15, a lo que procedió a darle. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, su señoría, cuando recurrimos al banco y el cheque de Javier Panza no tenía dinero? Control C, control B para las 300 denuncias.
Doctor Campos, siempre nos centramos en sus clientes, los 48 que ahora suman a los que usted representa para tener el caso particular y graficar el general. Usted al inicio de la entrevista dio algunos nombres de fiscales. Si tuviéramos que revisar quiénes son los fiscales y jueces que estaban dentro en esta estructura, para anotar los nombres. Natalia Fuster, me acuerdo que dijo uno de los nombres.
Néstor Cañete.
Un ratito, voy a anotar. Néstor Cañete.
Sí.
¿Quién más?
Estos son los empleados de Telo. Espera un ratito, hay una tal Gloria Espínola, yo puedo decir, no sé, pero no me acuerdo será. O sea que, no, si quieres te mando por mail, te mando todo.
Sí, ¿tienes? Sería fantástico. Y jueces, ¿te acordás los nombres, doctor, quienes entienden en estas causas que incentivaron los González Daer?
Y el juez, que yo me acuerdo, es un tal Nelson Romero. Pero yo no sé si él, porque yo me fui a hablar una vez con él y me dijo, mira, esto tengo que, porque hay que ser también justo, ¿verdad? Yo sentía que el pobre juez estaba presionado por González Daer. Y me dijo en una ocasión, mire doctor, yo voy a hacer que se cumpla la ley, no se vaya a preocupar. Pero ¡pum! Decretó nomás la rebeldía. No, pero esa rebeldía vamos a levantar, no te preocupes. Es como que cuando aparece un abogado en Barete, retrocede, ¿verdad? Retrocede el tipo, ¿verdad? Pero si son medio flojitos, esto o lo otro, adelante. Doctor, con mis clientes no macanea a nadie.
De estas 48 víctimas las que usted representa, ¿todas tienen una denuncia hecha por González Daer?
Todas. Son todas, 300 personas están denunciadas en el jugador de Luque.
Doctor, dentro de esas denuncias, ¿está bajo tu conocimiento el caso de los jugadores de Luque?
Y no, vos sabés que no. Vos sabés que no tengo ni un futbolista, pero seguramente esta mañana me van a llamar porque entre que estuve en la lupa y hoy me he llamado más de 10 personas, 48, yo tenía 35 y medio nomás porque Carlos Báez me dice, ¿por qué y medio? Porque había una señora que no estaba segura porque tenía miedo de la burla social, ¿entendés? Porque ese es un problema que ya te dije, la gente tiene vergüenza de decir que me fui, que caí en manos de un usurero.
Es natural.
Ya, espera un poco, y quiero aclarar algo, audiencia y ustedes. El prestamista es una figura que vale. No sí. Podemos decir, hay gente que presta dinero, pero con factura y con interés razonable. No tenemos que meterla toda en la misma bolsa. Hay casas de mandatos, ¿entendés? Hay casas que evidentemente te cobran más que el banco, pero no te revientan.
No, en realidad, no sé. El Banco Central del Paraguay emite mensualmente los topes que se pueden aplicar. En noviembre de 2019 fue del 37.5%. Cuando exceden estos porcentajes, se tipifica un caso de usura. Y nos decía el superintendente de bancos, Héctor Hernán Colmán, que la gente tiene que ir ante el Ministerio Público.
Totalmente. Esperá. Eso es por el lado administrativo que se convierte en penal. Pero no te olvides que la Subsecretaría de Estado de Tributación y la CEPELAT tienen que decirle a Liliana Alcaraz y a Osmar que la querella de FIBA va a pedir. ¿Dónde está la declaración de tanto dinero prestado? A ver, 20 mil millones le prestó a mi cliente, a este Mendoza Yempe.
Sí.
20 mil millones. Y la CEPELAT, buenas tardes, mucho gusto. Ni se enteró. Ese movimiento de dinero negro, ¿dónde está?
¿Y qué hizo factura? Su cliente con los 20 mil millones? Porque al final de cuentas, si le dio y su cliente metió el sistema financiero, es blanqueo.
Le pagó, no. El pobre tipo quiso terminar el barrio San Francisco. El Ministerio de Obras Públicas le dijo: mira, Mendoza Yampey, si te gusta, te gusta. Si no te gusta, no te gusta. Ya no hay más plata. Yo tengo que terminar. Y Mendoza Yampey, gracias a que se jugó la vida, termina su obra. Presta la plata de este badulaque y cuando se va y le paga los 20 mil y supera ya los 20 mil, porque las condiciones no ponen Mendoza Yampey. Ese es el problema. Pues me hace decir, ah, Mendoza Yampey está en el cómplice. No, señor. El que está en estado de necesidad no es el cómplice, es víctima. No importa si sea Donald Trump, la señora que vende chucho o el periodista.
Significa que el barrio San Francisco fue construido con plata de los González, financiados con plata de los González Daer.
Gran parte, para terminar nomás. No podía terminar porque el Ministerio de Obras Públicas no le pagaba. El banco le dijo, no te puedo prestar más plata. Y el Ministerio de Obras Públicas le dijo, cuando termine va a cobrar. Y la chore. Ahí se configura el estado de necesidad de un rico, por ejemplo.
Sí. Ojo. No, yo dije en estos días, imagínense si Mendoza Yampey y Planas tuvieron que hacer la denuncia por miles y millones. Sí. Imagínense el común ciudadano. Sí. Cuando habíamos hecho una investigación sobre Óscar González Daer, nos habíamos encontrado con el caso de una señora que no quiso hacer público su caso, pero llorando nos contó que tuvo que entregar su casa. Porque estaba acorralada por el sistema, el círculo de deuda en el que ella se metió con los González Daer, y para salirse de toda la historia, toma mi título de propiedad, te transfiero.
Ahí está. Ese otro modus operandi.
Sí.
Déjame tu título.
Cientos. Qué mira, bárbaro, doctor. ¿Cuándo presentan algunas acciones en el marco de la querella adhesiva?
Esta semana nos convertimos en querella adhesiva y le vamos a pisar los talones a esta doctora Alcaraz, ovario de platino. Esta semana.
En lenguaje común, entonces, lo que ustedes quieren es, con esta querella adhesiva, obligarle prácticamente al Ministerio Público, a los fiscales, que investiguen a sus propios colegas y a jueces que estaban en la rosca.
Sí, y que coma, muy bien dicho, no soy abogado para hablar mejor que uno de ellos, coma, le agregamos, le imputen por evasión fiscal, ¿dónde está la factura que le dio a Mendoza Yampey? Daipori. Declaración jurada falsa, porque al no hacer factura, su contabilidad es una declaración jurada falsa. Declaración jurada falsa porque a un jugador de la República le mintieron porque le dijeron que le encontraron en la plaza de Luque y ahí le dieron los 20 minutos. Persecución de inocentes, prevaricato grave, eso ya va contra los funcionarios del Estado que sirvieron de cobradores, soborno y cohecho pasivo grabado. A asociación criminal, porque con su hermanito Alaja, que ahora tiene permiso para trabajar en Ñandecó, se asociaba para cobrar a través de su tráfico de influencia, otro crimen, y producción y uso de documentos no auténticos y contenido falso. Eso de llenar el cheque con tu letra, eso es producción de documentos no auténticos. La producción de documentos no auténticos hace, no es la descalificación de un documento porque la firma es o no es. Sí, la firma es del que dice firmar, más su contenido no está aprobado ni llenado por él. Porque Javier Panza quería pagar, pero no el 16 de octubre, el 20 de diciembre.
Doctor Entonces, Campos.
Su expresión de voluntad no corresponde a su firma. Doctor. Es su firma, pero no su fecha. Y ahí hay cosas que, eso es lo que yo discutí con la doctora Alcaraz muy fuerte, tuve un cruce de palabras. Le dije, doctora, hay producción de documentos no auténticos, ¿por qué no le imputa por eso? Porque a mí lo que me da miedo es que terminen esto como Víctor Bogado, que le imputan por tipos penales bajos y después salen por el shopping y se ríen en nuestra cara de nosotros. ¿Entendés? Y te pido un favor, Javier Panza, llamale a la ministra de Justicia, porque ella era abogada de Oscar González Daer, y puede ser que ella esté aduciendo que no hay lugar en Tacumbú, simple y llanamente, porque tiene una relación comercial anterior de ser ministra. Y yo, Federico Campos López Moreira, ciudadano de a pie como Javier Panza, no voy a permitir que no se cumpla lo que dice el himno.
Bueno, unión e igualdad. Más que eso, en realidad, el doctor Otazú le creyó a los González Daer sobre las amenazas de muerte.
Pero qué, por favor, ahora voy a entrar a hacer querella yo.
No, acreditaron con pruebas de que ellos reciben amenaza de muerte hace tiempo, me confirmó el magistrado Otazú, doctor Campos.
Y qué raro, decirle a Otazú, ¿por qué no tuviste la misma, por qué los órganos jurisdiccionales no tuvieron el mismo razonamiento para Aldo, ese pobre tipo que terminó suicidado? Que me contrataron a mí ahora para averiguar si le suicidaron o no se suicidó, para él rápido, vaya. Vaya, doctor, usted le mató a su señora. Ni si, es el emir bandido. Ese es el problema en el Paraguay. Estamos llenos de fiscales y peritos bandidos.
Doctor Campos, una pregunta que tiene que ver con el tema de lo que dijo la semana pasada el doctor Jorge Bobarín, que es posible conciliar con las víctimas del caso de González Daer si existe una reparación económica. ¿Es viable eso a nivel judicial?
Sí, la reparación del daño está prevista.
Pero en el sentido de que con esa reparación termina todo y ya está todo bien.
No, hay tipos penales que no. Ahí Jorge Bogarín es... Mira, lo único bueno que hizo González Daer es contratarle a un abogado del conocimiento y no del cocinamiento. No le contrató a Almada, a Caballero, esos que están todos metidos en los cocinamientos. Le contrató a un señor del derecho, Jorge Bogarín, sí, González. Lo único bueno.
Le entrevisté después, en estos días. Él fue quien me confirmó que era... Mendoza Yampey, sí, el que denunció por los 24.000 millones que terminó pagando a González Daer.
Sí.
Bueno, pero y nos decía, doctor, que se puede reparar y algunos sí, otros
se
no.
Se puede reparar, pero hay algunos daños y que no es a los particulares, que es de acción penal pública. Por ejemplo, la evasión fiscal, tiene que arreglar con la Subsecretaría de Estado de Tributación. O sea, por no emitir factura. O sea, eso no le va a salvar, no sé, nadie. Entonces, es un delito de acción penal pública contra el Estado, ¿entendés? El cohecho pasivo agravado, la asociación criminal, otro delito, la tranza que hacía con su hermano para presionar a los jueces y fiscales, eso, Ñachichita o Javier Panza, listo, le devuelve el interés de más que le cobró, quedan como amigos, le da una indemnización, le paga y ya está. Javier Panza se retira la querella, no hay problema. Y los crímenes y acciones privadas, pues públicas, el Estado tiene que continuar. Si hay justicia en Paraguay, este tipo no tiene que salir 10 años ahí de Tacumbú.
Doctor Campos, disculpe que retroceda, pero necesitaba aclarar una cuestión. Julio Mendoza Yampey, como no estaba ya logrando préstamos en el banco y el Estado no le hacía los pagos por las obras del barrio Modelo San Francisco, entonces recurre a González Daer y le presta 20.000 millones para la terminación.
Sí, correcto. Ojo, no, a veces los periodistas te encasillan en un acto. No sé si era para San Francisco o esa ruta maravillosa que hizo de Luque al Botánico. Eso hizo Mendoza Yampey, no es cualquiera Mendoza Yampey, un excelente director de obra. Él hizo esa ruta que une Luque con el Botánico también. O sea, un tipo muy profesional,
la,
muy capaz.
La avenida, la super... La,
sí.
La esta avenida nueva.
Sí, creo que se llama La Residenda, esa super autopista que pasa
la frente autopista. Al Comité Olímpico.
Sí. Sí. Ese hizo Mendoza Yantey, no, es cualquiera el tipo.
Bueno,
un gran
luchador. ¿Dónde se usó los 20 mil millones, doctor?
Hermano, a esta altura y en el sistema penal, eso ya te puedo mandar por mail, no hay ningún problema. La fotocopia del expediente que tiene 300 hojas, no hay ningún problema. Pero no me vayas a preguntar ahora tan detalles, tan perfecto, porque no me acuerdo, pero fue una obra. Lo que yo sé que me dijo él, Fede, es una obra. Creo que fue para la última parte que le faltaba de San Francisco, que si no entregaba en tiempo y fecha, le caía una multa brutal. Y el tipo desesperado se va al sistema bancario, primero se va al Ministerio de Obras Públicas, le dice, che, Ministerio, ya tenía por terminar, pagame a mis cuates. No cuando termine. Pero hermano, el adelanto, yo no puedo, no, te tengo que pagar los tractoristas, te tengo que pagar el tercero. No, termine porque no tenemos. Y además eso tiene todo un sistema, bla, 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 de que fondos 30, que esto, que el otro. Ule, se va al banco, el banco le dice, sí, pero, conoce ese, sí, sí, Javier, anda tu certificado de trabajo. Sí, Javier, tu Infocon está impecable, pero el gerente comercial viene la semana que viene. Y ahí ya, tu tía, chao. Y su obra, chao. ¿Entendés?
Doctor Federico Campos, yo creo que vamos a seguir conversando en otras ocasiones, pero no sabe cuánto le agradecemos que comparta todos estos datos con nosotros.
Siempre, Javier, que podamos hacer... Mira, Javier, hay algo lindo, gracias a ustedes. Este Colmán, por ejemplo, el del Banco Central, un tipo muy correcto, ya se movió. Un tipo muy correcto, pero para mi gusto un inútil útil, ¿verdad? Porque ¿por qué Pío tuvo que esperar que se sepa esto si todos ellos saben? La institución del Estado tiene que funcionar por osmosis, no por presión. Pero ya está, González está adentro y el Banco Central salió a cazar fantasmas usureros. Pero gracias a ustedes, a la prensa, ahora los usureros están cerrando todos sus boliches y están poniendo rápidamente al día sus cuestiones tributarias y bajando sus intereses. Por eso que es importante la prensa y las redes. Los son los contralores de la democracia y de nuestro poder perjudicial.
Doctor perdón, Campos, judicial. Un gusto, que tenga
no
buen día.
No puede haber paz, una reflexión. No puede haber paz si no hay justicia.
Cierto.
Nuestra bandera dice paz y justicia. Pero repito, no puede haber paz si no hay justicia. Llamarle a la ministra y decirle...
Doctor Campos, que tenga buen día. Voy a llamarle a la ministra, un gusto.
Un abrazo.
Hasta pronto. Abogado Federico Campos López Moreira.